venir Sartú, Carlos Ramela, Antonio Mercader y como invitado esta mañana, Daniel Chasquetti. El PIT-CNT realizará hoy un acto de apoyo al gobierno de Venezuela y al presidente Nicolás Maduro ante la oleada de protestas que vive ese país desde el miércoles pasado sobre todo, pero en realidad desde hace varias semanas. En el acto, que tendrá lugar en la sede de la central sindical, se entregará al embajador de Venezuela en Uruguay, Julio Chirino, un busto del fallecido presidente Hugo Chávez. En un comunicado que divulgó ayer, el secretario ejecutivo del PIT-CNT tildó las recientes protestas en Venezuela como un proceso desestabilizador y golpista contra el gobierno democráticamente electo. Rechazamos firmemente estas acciones antidemocráticas impulsadas por la burguesía venezolana, así como la injerencia de los Estados Unidos en dicho proceso, dice el documento. Esta noticia nos permite debatir el tema de Venezuela, pero visto desde acá, a propósito de las repercusiones, los ecos, las polémicas a los que está dando lugar entre nosotros en Uruguay. ¿Cómo lo están viendo?
Bueno, lo del PIT-CNT es previsible, la relación del PIT-CNT con el chavismo es clara, hay un tráfico constante de dirigentes sindicales que van a Venezuela y ya se sabe además para qué lado rumbea políticamente la central sindical cuando la dejan. Digo, no es que sea la mayoría, pero allí está el Partido Comunista, que es muy fuerte, y sus lazos con el chavismo son muy claros, de manera que es previsible. A mí lo que más me molesta es lo de la FEU. Lo de la FEU me molesta mucho porque la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay tiene una tradición de apoyo a las demostraciones estudiantiles. Recuérdese hace un par de años nomás lo de Chile, decir, salió a apoyarlo, cosa que me parece bien. Que aquí se ponga del lado del gobierno y que diga que los estudiantes son fascistas, es decir, que los estudiantes que manifiestan son un grupo de fascistas, y que ese gobierno que vemos representado el señor Maduro rodeado de entorchados militares y de guardaespaldas, que esos son los buenos, y en este caso los estudiantes son los malos cuando tenemos varios estudiantes baleados, es realmente lamentable. Uno se pregunta hasta dónde han llegado este tipo de organizaciones en nuestro país, además que tienen un nombre, que tienen un siglo de existencia prácticamente, hasta qué punto hemos llegado de que nos quieren hacer creer aquí de que los buenos de esta obra son Maduro y su gente y los malos son los estudiantes que manifiestan. Y además digo, el uso abusivo tanto del PIT-CNT como del propio Frente Amplio incluso, de la palabra fascista. Digo, yo invito a la gente a mirar por televisión, a ilustrarse nada más que a través de las fotos. Dígame, ¿hay algo más fascista que esos actos del chavismo? ¿Que esos paramilitares de camisetas coloradas que salen con bastones a reprimir a los estudiantes? ¿Hay algo más fascista que los discursos del señor Maduro? Que digan que los fascistas son los estudiantes. La verdad que hay que bancarlo, ¿no? Y que la gente del PIT-CNT no proteste, los afiliados al PIT-CNT, la mayoría no proteste, y los afiliados a la FEU no salgan a protestar, porque es indigno del país. Y es indigno de esas instituciones.
El puntapié inicial para el debate estuvo bien planteado.
Es muy difícil
participar
con él.
¿Cómo sigue esto ahora?
Y es que es muy difícil debatir, porque, claro. ¿Qué ocurre? A mí me apena ver tanta ceguera de parte de la FEU y del PIT-CNT. Me parece que no están entendiendo lo que está pasando en Venezuela. La situación en Venezuela es muy delicada. El gobierno de Venezuela tiene problemas muy serios con su economía. Los rumores de continuidad son ciertos sobre la posibilidad de que Maduro fuera depuesto, pero no precisamente por parte de los estudiantes, ¿no? Sino por parte de otra clase de alianzas, donde obviamente los militares juegan un papel central. De hecho, el discurso de Maduro el otro día arrancó hablando de las Fuerzas Armadas, porque es en cierto modo es una base de legitimidad. Por tanto, Venezuela tiene muchos problemas, el gobierno no encuentra el camino, se han metido en un lío muy grande con el problema que tienen con las reservas, con la falta de alimentos, es una situación bastante dramática. Y al mismo tiempo tenemos del otro lado una oposición radicalizada, ¿no? Que no ayuda en nada, ¿no? Es decir, esta idea de, bueno, pongamos todo el tiempo la gente en la calle, lo que hace es generar y aumentar la polarización. Me parece a mí que el que está...
Y la violencia, ¿no?
Y la violencia, ¿no?
Estamos hablando de semanas de mucha violencia.
Entonces hay
de violencia cotidiana, para un lado, para el otro.
Hay toda clase
confusa,
de juegos.
Pero
toda clase de juegos, de paramilitares, de grupos armados. Y por otro lado está el problema de los medios y de las redes sociales, que entreveran mucho. Entonces, en este panorama de tanta incertidumbre, tan dramático para Venezuela, que el PIT-CNT y la FEU, que es una central de todos los trabajadores, y la FEU, que es una federación de todos los estudiantes, prácticamente calque lo que dice Maduro, para mí es bastante decepcionante. Yo lo que pediría es que es más premura, parsimonia, y tratar de entender lo que allí está pasando.
Yo coincido con la visión de las dos personas que me precedieron. Creo que lo que pasa acá y lo que hay que entender es que tanto el PIT-CNT como la FEU ya no representan a una clase o a una entidad, no son una entidad gremial, son un brazo político, absolutamente político, ideologizado, y que de alguna manera está identificado con lo más radical del Frente Amplio. Y ya no representan a sus verdaderos afiliados. De ninguna manera lo representan. Pero yo quería hacer un enfoque distinto. Sobre este tema conocí cuatro comunicados, o vi cuatro comunicados. El del gobierno, el del Frente Amplio, el del PIT-CNT y el de la FEU. Y quiero destacar el del gobierno.
Es el mejor.
Porque me pareció por lejos el mejor.
Te faltó el del Parlasur, que para mi gusto está bastante bien.
Está bastante bien también.
En la misma línea del gobierno.
Está. Pero la línea que puso sobre la mesa el gobierno uruguayo me pareció, en este caso, ponderada.
Estás hablando del comunicado de la Cancillería.
Donde habló de la preocupación por la violencia y pidió que se respetara la libertad de expresión. Creo que el gobierno uruguayo estuvo bien, estuvo ponderado, estuvo cauto, estuvo suave frente a esa complejidad tan grande que hay. Hubo dos señales muy claras: eviten la violencia, por favor, eviten la muerte, el enfrentamiento, respeten la libertad de expresión. Yo en el tema querría destacar eso, porque para mí fue un acierto del gobierno uruguayo y me parece justo destacarlo.
Yo creo que hay que... falta algo ahí, falta algo. En primer lugar, además de evitar la violencia y de la libertad de expresión, hay que tener también presente que ahí hay un régimen democráticamente electo, o sea, hay un gobierno democráticamente electo. En un país donde además tienen mecanismos constitucionales para revisar la gestión del Ejecutivo, es decir, perfectamente pueden a través de
revocar el mandato.
Revocar el mandato. Exactamente. La oposición venezolana no
ha
elegido...
Pero no se puede ya, ¿no?
No, hay un par de años.
Claro, hay que hacerlo como corresponde. Lo que digo es que el camino que ha elegido la oposición venezolana, en este caso...
Una parte, ¿no?, de la oposición.
Sí, prácticamente la parte
Capriles
no está al frente de esto. Pero hay una parte importante de la oposición venezolana que ha adoptado el camino de prácticamente la insurrección, de generar conflictos y enfrentamientos, para desestabilizar al gobierno. Creo que eso es objetivo. Que el gobierno tiene elementos autoritarios, no tengo duda. Que el gobierno puede estar cometiendo errores en la gestión económica, muy probablemente. Ahora, que la oposición, una parte de la oposición, ha decidido voltearlo por medios ilegítimos, también me parece. En un país donde hay una fuerte tradición, es decir, esta oposición al chavismo tiene una fuerte tradición golpista, ya lo demostró cuando intentó derrocar a Chávez mediante un golpe de Estado, donde la prensa, contrariamente a lo que dicen, la prensa es un operador político fuerte en Venezuela, aliado,
lo que
en definitiva,
queda, lo que
la
queda,
de la prensa,
lo que
¿no?
queda, porque el papel diario,
claro, pero perdóneme, yo los escuché a ustedes. Yo lo que estoy diciendo ahora es otra cosa. Estoy diciendo, la prensa en Venezuela jugó un papel político golpista. Directamente golpista.
¿Alguna prensa?
Sí, importantes sectores de la prensa venezolana. Ahora se quejan, pero es cierto que ellos también se saltaron la raya en su momento. Yo otra cosa que he visto es que en Venezuela hay libertad de expresión. Por más que digan, he visto cosas asombrosas en la televisión venezolana, donde se hablaba prácticamente del asesinato de Chávez como una posibilidad política legítima, y los vi discutir. O sea, ojo con eso. La otra cosa, la prensa internacional, que es la que nos envía la información, esto creo que es una cosa que supera el tema Venezuela. Uno recibe información deformada sobre lo que pasa en ciertas realidades. Es decir, cuando nosotros vemos las noticias de lo que pasa Nos pasó con respecto a Irak, nos pasó con respecto a... Es decir, la prensa internacional se comió lo de las armas químicas para justificar... Es decir, la mentira de las armas químicas y lo dieron como un hecho. Con respecto a Gaddafi se hizo todo un sistema de deterioro de la persona para justificar el asesinato.
Se deterioró solo,
la invasión. Sí, pero los que vinieron, a los cuales respaldaba, de los cuales la prensa internacional no dice nada, son tremendamente... energúmenos, por decirlo de alguna manera, y sin embargo, silencio. Es decir, la prensa pone el foco, curiosamente, cuando a un gobierno se lo quiere hacer caer o se lo quiere desprestigiar. Ahora lo están haciendo con Siria, y lo hacen con el gobierno, es decir, lo han hecho con el gobierno venezolano sistemáticamente. Con esto quiero decir, la información de prensa internacional, de las agencias, no es confiable en esas cosas, cuando hay un objetivo político de demoler la imagen de un régimen.
Pero no es así.
Bueno, es así. Tú tendrás tu opinión, yo tengo la mía. En este momento estoy hablando. Déjame terminar y te digo sí. Esto. Entonces, ojo con dar por bueno esa especie de consenso internacional sobre cómo son las cosas. Creo que el gobierno venezolano tiene una cantidad de críticas desde nuestro punto de vista, pero fue un gobierno electo y eso no se debería saltear, no se debería ignorar y poner en pie de igualdad, decir, bueno, muchachos, pórsense todos bien. No, hay un gobierno que fue democráticamente electo y hay una oposición que está dispuesta a tirarlo, pese a tener los mecanismos constitucionales para enfrentarlo, lo está haciendo en otro plano. Eso genera consecuencias.
Dos cosas, mira, lo primero, el argumento de que es un gobierno electo está muy bien, pero no alcanza por lo siguiente.
¿No alcanza para qué?
Para justificar todo, porque un gobierno claro, electo perfectamente puede pasar por encima de la Constitución.
Adolfo Hitler, ¿te suena?
Por cierto,
fue electo.
Por cierto.
No, pero...
Sí, pasa.
O en Argentina. Cristina Fernández, ¿no? O sea, los gobiernos son electos democráticamente, pero luego deben comportarse democráticamente
sin
y respetar la Constitución.
Sin duda,
en Venezuela hay mucha evidencia que muestra que el gobierno de Maduro no respeta la Constitución. Lo que pasa con los medios de comunicación es muy grave.
¿Cuál es?
Por ejemplo, está coartando la libertad de prensa y de expresión, que es un elemento determinante.
¿Pero de qué manera? A ver, ¿de qué forma?
Los diarios cierran.
Han cerrado diarios. Han ahogado con el tema del papel. No les venden dólares para que importen papel. O sea, esos son manipulaciones.
No, hay mecanismos. De poder. Sí, puede haber ejercicios.
Cuando vos decís los medios internacionales, estás pintando un panorama como si hubiese un titiritero que los moviera todos al mismo tiempo. Y yo creo que no funciona así. Yo creo que es bastante plural.
A todos no. Algunas cadenas muy poderosas sí.
Exacto. Si mirás CNN, te vas a comer una versión. Pero si te tomás la preocupación y, por ejemplo, abrís el País de Madrid, o abrís la BBC de Londres, o abrís otras fuentes, incluso un montón de pequeños portales de izquierda, de centro, de cualquier ideología, lo que vas a encontrar es un pluralismo de opiniones, ¿tá? No todos están explicando que sucede lo mismo. Simplemente hay que tener un poco de esfuerzo para buscar.
Existe Telesur, que se ha convertido en CNN.
El problema es que no es solo CNN, Daniel. El tema es que esas son las cadenas que conforman la opinión pública mundial. Porque como tú decís, ¿cuánta gente se pone a buscar los pequeños portales?
Onir, te quiero decir esto. Las principales ONGs en materia de derechos humanos, esas que ayudaron al Uruguay cuando estábamos en la época de la dictadura y que denunciaron los crímenes de lesa humanidad y demás, que todavía hoy la izquierda las usa, la izquierda, la derecha, todos las usamos y las respetamos. Pongo el ejemplo de Amnistía Internacional, que se ha jugado y una gran cantidad están denunciando, no de ahora, desde
Reporteros
hace
sin fronteras,
está tratando desde hace meses la situación de Venezuela, explicando que el gobierno ha dejado de ser democrático, que conculca la libertad de expresión, que conculca la libertad de asociación, que conculca el derecho a manifestar. Cada vez que hay una manifestación contraria pacífica en una plaza, aparecen estos señores de camisas rojas y bastones. ¿Quiénes son estos señores de camisas rojas? Son los chavistas.
Pero permitime, o sea, así como el gobierno no se comporta democráticamente respetando la Constitución, tenemos una oposición pasada absolutamente de rosca.
Un sector,
pero es como una vez conversando sobre la caída de la democracia en Uruguay en 1973. También el nivel de polarización era tan grande que la gente, los centristas, los que no estaban a favor de aumentar la polarización, eran cada vez menos. En Venezuela está pasando eso. Los de centro son cada vez menos.
Yo quiero señalar que como bien se dijo, el hecho de elecciones que además fueron muy cuestionadas no determina necesariamente que un gobierno sea democrático y que no esté violando flagrantemente la Constitución. Pero además quiero decir que cuando Sartú habla de los medios y de los medios, las cadenas internacionales, hoy está el semanario Voces, donde Sartú escribe, hay un tema muy grande, importante sobre Venezuela sí, Venezuela no, opinan tres calificados periodistas y hay dos que le dan con un palo maduro y uno que lo defiende. Pero lo más interesante es que se aclara y se dice que Amnistía Internacional, que no es la CNE ni es Bush, y que Reporteros Sin Fronteras han sacado comunicados advirtiendo sobre la represión y la falta de garantías en Venezuela. O sea, tampoco podemos, yo sé que hay medios internacionales que pueden ser tendenciosos, sé que han existido mentiras como las que decía Sartú, que se han mantenido en función de esas cadenas, pero tampoco tenemos que salir con esa bandera frente a cualquier tema y negarnos a la realidad. Creo que hay que saber que hoy por hoy, más allá de que este gobierno fue elegido por las urnas, en Venezuela hay una afectación de la libertad muy, pero muy grave, de un presidente que superó ampliamente lo que ya era Chávez, que era parecido, y que tiene además algunos signos de hasta de falta de equilibrio, clarísimamente. O sea que no podemos justificar todo, hay que poner límites. Si Amnistía y Reporteros Sin Fronteras, que no son las CNN, se quejan, bueno, algo habrá, me imagino.
Conclusión,
¿no?
Lo del pitchenetero de la FEU hoy es una vergüenza nacional.
Estoy de acuerdo. Salga la hay un punto, que decir que el pitchenetero no representa a
estoy seguro que
de una hora está hablando con venir.
No, en ese tema tal vez no.
En ese tema,
no sé, es muy difícil saber qué opinan cada uno. Ahora sí, digo, no se puede negar que es una organización tremendamente representativa en lo sindical, ¿no?
Es decir, el
respaldo.
No,
pero no dijiste, estoy contestando a Carlos.
Algo que dije yo, pero yo no, lo que
el PCNT defiende muy bien el interés de los trabajadores. Sí, sí, y el salario real no para de crecer.
Está bien, pero al margen
de eso... Cuidado, en este punto...
Está fuera de tema.
Nada que ver.
Por eso te digo, no todo es blanco-negro, Sartú. Hay matices que hay que entenderlos.
Pero eso, pero vos dijiste... Pero cuando vos decís genéricamente, no representa... No.
En estos temas que estamos hablando,
en esta declaración no representa.
Porque económicamente... Lo que pasa es que permanentemente...